Capítulo 2. El cazador de sueños. Por la mañana, después del desayuno, los chicos van a visitar Valladolid. Están esperando a los profesores. Juan dibuja. Andrés mira una revista de historia de México. Rocío no hace nada. Está triste.
¿Qué te pasa?
Le pregunta Andrés.
Que no duermo bien si no está más conmigo. Pienso en ella, tan lejos y sola.
Es verdad, pero tu madre se ocupa de ella muy bien.
Sí, eso es verdad. Mi madre la quiere mucho.
Miren el dibujo que está haciendo Juan. Tiene colores vivos, verde y rojo sobre todo. En él hay una serpiente y un águila. También hay dos hombres. Uno es un hombre mayor con un tambor. El otro, más joven, toca una especie de xilófono.
Esta vez sí que sabemos lo que estás dibujando, ¿verdad, Rocío?
Dice Andrés.
Sí, claro, la serpiente y el águila de la bandera de México. Pero, ¿quiénes son esos hombres?
Pregunta Rocío.
No lo sé, la verdad. El más joven es un músico con un instrumento que no conozco.
Oye, tengo una idea, dice Rocío. ¿Por qué no aprendemos cada uno de nosotros a tocar un instrumento?
Bueno, yo no toco mal la flauta,
contesta Andrés.
A mí la guitarra me gusta mucho, la clásica y la eléctrica,
dice Juan.
Pues a mí me gusta mucho cantar, como a ti, Juan. Podemos formar un trío de música y voz.
Lo pensamos, pero ahora mirad otra vez el dibujo,
insiste Juan.
¿Quién es el hombre mayor?
Yo sí lo sé.
Ya lo sé yo también,
exclama Rocío.
¡Un chamán!
Sí, mirad, está aquí, en esta revista. Es un guerrero águila. ¿Y sabéis a quién se parece este chamán?
¡Pues a Mancio!,
grita Andrés.
¡Ja! He olvidado deciros una cosa,
comenta Rocío.
Esta mañana, en mi habitación, he pasado el péndulo otra vez sobre un plano más grande de Valladolid. Dice lo mismo que en España. Amancio está aquí, pero no en la ciudad.
Vámonos a conocer Valladolid. ¿Sabéis que la llaman Sultana de Oriente? Bonito, ¿no?
Les dice Elena, la profesora de Juan y Rocío. La ciudad tiene mucha vida. El grupo de los chicos visita el centro histórico. Las calles no tienen nombres como en España. Tienen números como en Estados Unidos. Eso sorprende a los chicos. Primero van por la calle 42, al barrio de la Candelaria. Visitan el antiguo telar de la Aurora. Allí, en el siglo XIX, se utilizó por primera vez una máquina de vapor. Después pasan por la calle 46 y van a la zona colonial. Y llegan a la plaza central, el Zócalo. Están muy cansados. Los profesores les dan una hora libre, pero no pueden irse lejos. Los chicos, en grupos de amigos, se hacen fotos en la puerta de la catedral y en la fuente de la mestiza. Es un lugar muy típico y todos están contentos. Hay mucha gente que vende objetos típicos y muchos turistas. Hay puestos de comida y bebida. Los chicos tienen sed y toman zumos, jugos para los mexicanos, y aguas frescas de sabores. Ven mujeres mayas que venden sus vestidos tradicionales de colores. Rocío compra un huipil para su hermana Teresa. Andrés compra otro para su hermana Alicia. También hay muchas tiendas de recuerdos. Rocío entra en una de ellas y ve un objeto muy interesante.
Por favor, señora, ¿qué es esto?
Es artesanía de los indios de América. Se llama Dreamcatcher, o sea, cazador de sueños. También lo llaman atrapasueños,
le responde.
¡Qué nombres más bonitos! ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona?
Mira, te explico. Se pone a la cabecera de la cama. El anillo simboliza el sol, la vida, la fuerza. Tiene dentro una especie de tela de araña con un agujero en medio, ¿ves? La araña caza los insectos, el atrapasueños atrapa los sueños bonitos y deja escapar los malos por el agujero. Por la mañana, las pesadillas se queman con los primeros rayos del sol.
y así las malas energías desaparecen, ¿no?
Exacto. ¿Quieres saber algo más?
Sí. ¿Para qué tienen esas plumas?
Las plumas simbolizan la respiración. La pluma de búho indica sabiduría y es para las mujeres. La de águila indica valor y es para los hombres.
Me encanta, señora. Ahora tengo que irme, pero voy a volver a su tienda. Ya sé qué recuerdos voy a comprar.
Muy bien, aquí te espero.
Cuando Rocío sale de la tienda, Juan y Andrés están hablando con un grupo de chicos. Rocío siente malas vibraciones. Se acerca lentamente.
¡Dense prisa!,
está diciendo uno de los chicos.
¿A dónde vamos?,
pregunta Rocío a sus amigos.
Les hemos preguntado por el cenote de Zidnub,
dice Andrés.
Yo sé que el cenote Zazi está muy cerquita. A ese podemos ir en un momento. Pero el de Zidnub está fuera de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Ellos nos pueden conducir al cenote.
Pero...
empieza Rocío.
Vamos, Rocío, piensa en el péndulo. Ese cenote está fuera de Valladolid. ¿Y si es el lugar donde está Mancio?,
le dice Juan en voz baja. Rocío se pone a andar con la cabeza baja. Van todos muy rápidamente. Abandonan el centro de la ciudad. Algunos chicos salen de casas o de patios. El grupo se hace más grande. Andrés, Juan y Rocío tienen miedo. Se miran y se cogen de las manos. Saben que van a tener problemas. Llegan a un lugar solitario, un poco lejos de la ciudad. Todos los chicos salen corriendo y los dejan solos. Ahora sí que tienen un problema. No saben dónde están.
¿Lo veis?,
dice Rocío.
Yo tenía razón.
Bueno, sí, se han reído de nosotros,
dice Juan.
Pero no nos ha pasado nada.
Sí, sí,
dice Andrés.
Pero ahora no sabemos volver al zócalo.
¿Y tu sentido de la orientación?,
pregunta Rocío.
No sé, hemos dado tantas vueltas.
Pues la hora de tiempo libre ha pasado. ¿Qué hacemos?
Juan tiene una idea. Cerca hay una fábrica. Dentro quizás hay alguien. Los tres corren. En efecto, en la fábrica hay un vigilante de seguridad.
«Otra vez esos chamacos», dice. «No son malos los chavos, ¿no? Pero siempre les gusta hacer bromas a los turistas. Yo no tengo carro, pero ahorita mismo llamo a la policía y los lleva con su grupo».
La policía llega rápidamente. Los chicos dan las gracias al vigilante y se van en el coche de la policía, que hace sonar la sirena. Están contentos y tienen miedo a la vez. Saben que van a tener problemas. Cuando llegan a la residencia, les espera algo horrible. La directora de la residencia, en nombre de los profesores, les dice:
«Ustedes tres desobedecieron y pudieron tener un problema muy grande. Y nosotros también. Esto es grave. Por tanto, están ustedes castigados durante 3 días. Sin ir a Chichén Itzá».
Los tres están tristes. Andrés y Juan se sienten culpables y le piden perdón a Rocío.
«No podemos perder esta ocasión»,
dice Andrés.
«Hemos venido a México para eso»,
dice Juan. Entre sollozos, Rocío dice:
«Además, Chichén Itzá es un lugar lleno de vibraciones mágicas».
Andrés cae enfermo y le sube la fiebre a 40 grados. El médico no encuentra la causa. Rocío no puede comer ni beber nada. El médico tampoco sabe qué le pasa. Juan está muy triste. Los demás también. Los profesores se reúnen. Hablan de los chicos. Son buenos. No saben por qué no les han escuchado. Y son muy sensibles. Deben de estar enfermos por eso. Votan si les levantan el castigo. Todos votan sí. Cuando se lo dicen al grupo, el hurra se oye por toda la residencia. Rocío y Andrés se recuperan en pocas horas.